Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
El violinista endemoniado. A finales de los años 1700, en Italia, existió un músico más que talentoso y extraordinario. Su nombre, Niccolò Paganini. A pesar de ser tan talentoso, a él le costaba mucho convivir con otras personas y prefería hablar a través de su violín y de su arco. Y a pesar igual de ser extraordinario músico, estaba casi que obsesionado con lograr la composición perfecta. Se dice que los curiosos permanecían a las afueras de sus aposentos para escuchar sus maravillosos ensayos nocturnos, pero también se dice que los vivos no eran los únicos que disfrutaban de su música. Y la leyenda cuenta que una tarde, justo antes de la puesta del sol, se apareció frente a Paganini una criatura infernal, que se denominó a sí mismo Belfegor, y le dijo al músico que estaba ahí no para hacerle daño o llevárselo, sino más bien para ofrecerle un pacto. El pacto consistía en que Paganini dejara vivir al demonio Belfegor en su sombra, para que éste pudiera escuchar todas y cada una de las maravillosas composiciones de su violín. Y a cambio, Belfegor le proporcionaría una extraordinaria elasticidad de sus manos, y gracias a esto se podría convertir en el mejor violinista de la historia. Paganini aceptó el trato, tomó su violín y, en efecto, tocó como jamás había tocado en toda su vida. Esa tarde, los espíritus del inframundo danzaron hasta el amanecer. Muy buenas noches, estimados antisuscriptores. Bienvenidos sean a este, el Antipodcast. Yo soy su amigo y anfitrión, Miguel Padilla, y me encuentro en la mejor compañía de...
Ay, ahorita soy el pollito rostizado. ¡Qué calor hace!
Sí, no, la verdad, sí.
Aquí estoy, Fer Padilla, para servirles como siempre cada noche. Espero que estén súper, súper bien y estén listos para una noche llena de misterio como siempre.
¿Y qué les parece si nos arrancamos, querida Fer, con las invocaciones de esta noche? De repente las dejamos al final, de repente al principio. Sí. Pero ahora sí, vamos a arrancarnos para agradecer a todas esas personas que hacen posible este programa.
Va, ¿quieres que comenzar
va,
o empiezo?
Dale, dale.
Va. Yo quiero invocar a Nieves-Félix, quien es miembro fantasma, y dice: estoy tan feliz de ser miembro. Justo hoy pude volverme parte de esta hermosa comunidad. Hace bastante que estoy viendo sus videos y los quiero mucho. Besos a los tres. Ay, muchas gracias.
Qué bonito nombre además tienes, Nieves.
Nieves. Oye, ¿sí será su nombre o será apellido?
Yo creo que sí. Aquí en México hay nombres así muy poco comunes, pero muy bonitos. Por ejemplo, yo conocí a una chica que se llamaba Cariño.
¿En serio?
Sí, así cuando le hablabas era como: oye, Cariño. No, no. Los de doblaje así. Pero así se llamaba, así, de verdad.
Bueno, continúo con Martín Ramírez, 5471, quien es miembro Calabaza, y dice: hola, ¿alguien me puede compartir el link del episodio del fin del mundo? No lo encuentro, soy miembro Calabaza. Está, de hecho, precisamente para miembros, justamente, pero sí, me parece, su nombre es este...
Si no, ¿sabes qué? Vamos a anotar tu nombre, Martín, y te lo vamos a poner en el comentario para que directamente lo tengas.
Va, va, va.
O sea, la verdad es que sí cuidamos mucho que ustedes como miembros tengan acceso a esos materiales que pues son especialmente para ustedes, porque la verdad sí nos cuesta mucho trabajo investigar, leer los libros, hacer todo el episodio especial para los miembros, que en este caso pues nos está pidiendo el episodio especial del fin del mundo. Entonces te vamos a buscar. Ay, tú sonó como te vamos a buscar.
Son amenazas. Pero no, no a cero, ¿eh?
Te lo vamos a poner en el comentario y también pues para quien quiera, ¿no?
Exacto. Y por último quiero invocar a Félix Chávez, -KZ2JU, quien es miembro fantasma, y dice: ¿podrían hacer algo como explicar la demonología y los demonios más poderosos? ¿Y qué poderes tienen? o qué es lo que hacen tan poderosos.
Híjole. Okay. Sí, estaría bien, solamente que ya tomen en consideración que tenemos, creo que está atrás de Fer. Sí, el libro de la Suma Demoníaca es un libro del cual se desprenden muchas explicaciones básicas de demonología, escrito por un exorcista del Vaticano, el padre Fortea, y este material también es para miembros. Viene en dos partes porque está bastante amplio el contenido. Igual, es para miembros, tú que eres miembro lo puedes ver directamente, pero no es una categoría de demonios, que igual estaría bueno hacerlo a quien le interese. Lo que pasa es que el tema de demonios como que a mucha gente le da miedo.
Incluyo.
¿Ah, sí? ¿De verdad?
Es que, o sea, yo les decía de la secta y eso y ves muchas cosas. Está bien feo.
Bueno, sí, es que son de esos temas que te pueden sugestionar, siento. Mucho. Entonces, pero bueno, a quien le interese, igual lo podemos hacer como un material especial para miembros, tal vez para que no sea tan abierto, porque hay gente que sí se malviaja mucho con este tema. Ok, pues yo quisiera invocar a Ana Lara 072, quien es miembro fantasma, y dice... Ah, bueno, además nos dejaron una propinita de 100 pesos.
Ay, muchas gracias.
Muchas gracias, Ana Lara. Dice, hace poco menos de 2 meses los encontré y estoy casi por terminar los episodios. Ahora me tocará esperar. Me gustaría que hablaran sobre shifting más a profundidad. Yo conozco acerca del tema desde hace años y me gustaría escuchar el tema de ustedes. Gracias por sus esfuerzos. Se va a regrabar. De hecho, estamos pensando en regrabar algunos episodios viejitos, porque la verdad es que pues ya traemos un poco más de callo. Ya sabemos más o menos qué vamos a hacer. Pero bueno, entonces sí, vamos a anotar tu tema con mucho gusto, Ana Lara. También invocamos a Carla Itzel Hernández, quien es miembro Calabaza y dice, saludos, me encantan las historias. Y por último a Martín Mendoza 6738, quien es miembro Fantasma y dice, espero pronto nos mencionen a mí y a mi mejor amiga Itzel Huerta. Saludos desde Juventino Rosas, Guanajuato. Pues te mandamos saludos, Martín y Itzel Huerta, perdón, es que a mí, dice Itzel Huerta y Martín. Muchísimos saludos para ustedes y gracias por hacer posible este programa. Pues abrimos así ese espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. Uy, pues el tema de Paganini es súper interesante, Fer. Yo quisiera empezar contándoles que diría que hay 3 motivos principales por los cuales se piensa que sí hubo una especie de pacto demoníaco entre Paganini y una entidad demoníaca. Y les voy a platicar por qué se piensa esto. Para empezar, hay que decir que Paganini era un personaje peculiar, en el sentido de que no tenía muchos amigos, que digamos, por 2 razones principales. La primera es pues su carácter propio, no era muy sociable, que digamos. Y la segunda es que Paganini disfrutaba mucho de los juegos de cartas, pero con apuesta. Entonces, eso lo llevó a quedar mal con muchas personas y hacerse, pues, de pocos amigos. Claro. Y uno de estos amigos resulta ser un hombre de nombre Julius Schottky. Julius Schottky es un hombre que, la verdad, yo no sabía de él hasta que estudié este caso. Y resulta ser un escritor bastante bueno. Un escritor de folclore y maestro de redacción. Este hombre era muy cercano a Niccolò Paganini y le dice, oye, tú eres una leyenda viviente, eres Niccolò Paganini, el violinista endemoniado, porque él ya sabía se referían a él así. Y le dice, déjame escribir tu biografía. Yo le escribo, tú me vas contando tu vida, la revisas, la autorizas y se publica. Y así tenemos tu biografía en vida. Y no nos esperamos a que años después de que ya no estés en este mundo, alguien más la escriba que ni siquiera pues te conoció.
¿Te conoció?
Entonces, pues así lo hace y hay un pasaje dentro de la biografía escrita por Schottky, autorizada en vida por el propio Paganini, en la cual él dice, Paganini, que hay un secreto muy misterioso por el cual él es capaz de ser tan extraordinario violinista y que este secreto supera por mucho a cualquier estrategia de la mejor academia que cualquier otro violinista pueda tener. Claro que mucha gente piensa que esto tiene algunas explicaciones adicionales a un supuesto pacto, pero, como les digo, no es el único dato. De hecho, les voy a leer tal cual el fragmento del libro, de la biografía, porque creo que está bueno que ustedes mismos lo escuchen y se den cuenta de, podría ser o nada que ver, ¿por qué no explicó este misterio? Porque cabe mencionar que este secreto del cual habla Paganini nunca se llega a dar a conocer tan abiertamente. Atentos. Paganini ha dicho en repetidas ocasiones y estando yo presente como testigo, que cuando se retire como violinista confesará un gran secreto.
que ninguna academia de música en el mundo se imagina, el cual explica el que un aprendiz del violín pueda llegar a ser perfecto, más que cualquier otro, aunque el segundo practicara día y noche. Como ven, pues esto dice muy poco. Es un gran secreto que ofrece una ventaja sustancial frente a cualquier academia de cualquier tipo de violinista, ¿no? Pero, pues esto nunca se devela al 100%. Una segunda razón por la cual la leyenda de Paganini, el violinista endemoniado, surge es porque, en efecto, sí tenía características físicas peculiares. Para empezar, su aspecto bastante sombrío o lúgubre, pero además tenía, en efecto, la habilidad de ser sumamente elástico. Hay incluso, claro, en la época, le estoy hablando de los 1780 y tantos, cuando él nace, no existía la fotografía, no existía el video, pero existían los dibujantes. Y hay un dibujante muy popular que dibujaba las manos de varios violinistas, entre ellos Paganini, porque en efecto a él le parecía muy peculiar cómo podía estirar. De hecho, les vamos a poner imágenes ahora, no solo de los dibujos, sino de, digamos, recreaciones actuales de esta elasticidad anormal que tenía. Otra característica física de Paganini es que podía colocar ambos codos sobre su pecho, cosa que es prácticamente imposible. Si lo intentan en casa, es pues casi imposible, ¿no? Sí. Yo de plano no doy. ¿Tú puedes? No. Pues bueno, Paganini podía. Entonces, esa sería la segunda razón, ¿no? En efecto, extraordinaria habilidad que tenía como para la elasticidad y la agilidad de los dedos y en general de su cuerpo. La tercera razón es porque una vez que Paganini pasa a mejor vida, pasa al más allá, el mismísimo obispo prohíbe que se le entierre en tierra sagrada. ¿Por qué? Pues no se da una explicación concreta, pero hizo, claro, sentido para mucha gente que tal vez era porque sí había un pacto demoníaco y por eso el obispo pues había prohibido que se le enterrara en tierra sagrada. Ahora, estos son los tres hechos por los cuales de forma real, historiográfica, surge de alguna forma la leyenda de Paganini, pero la realidad es que hay muchos otros momentos que en este episodio ustedes van a ir viendo cómo pues engrandecen la leyenda del demonio de Paganini. Hay relatos de personas en el público que iban a ver estos conciertos que relatan cómo veían que cuando Paganini estaba tocando en un frenesí, casi que
él se iba.
Sí, se iba. Estaba casi que poseído por su propia música. Wow. Cuentan gente del público que veían que su sombra sí tenía picos, tenía cuernos, su sombra, haciendo alusión a que había un demonio en su sombra. O sea, eran como pequeñas cosas que iban saltando a la vista. Sin embargo, para mí es bien curiosa la vida de Niccolò Paganini porque no terminan ahí las curiosidades. Resulta que Paganini nació en 1782, el 27 del mes más peculiar que tiene nuestro año, octubre. 27 de octubre de 1782 nace nuestro violinista en una zona de Italia que se llama Génova. Ahora, poco tiempo después de que él nace, como al año y medio más o menos, nace su hermana menor de nombre Ángela. Y cuando ellos tienen 3 años, Paganini, Niccolò Paganini y su hermana Ángela, 2 años, se enferman de sarampión. Pero
ambos.
En ese momento, pues el sarampión no es lo que es hoy en día, que ahí tenemos vacunas, tratamientos, hospitales. En aquellos días, pues Ángela enferma tanto que pierde la vida. Y pues fue un gran drama familiar el hecho de que una pequeñita de 2 años perdiera la vida. Sin embargo, resulta que cuando Niccolò tenía más o menos 5 años de edad, volvió desde la mismísima tumba. Escuchen esto. Están en un día normal en Génova cuando la madre de Niccolò ve a su hijo, de insisto, más o menos 5 años de edad, tirado en el suelo del jardín. Ella se acerca pensando que estaba dormido, estaba descansando o incluso estaba haciendo como una broma. Pero al llamarlo por su nombre, él no responde. Se acerca, lo agarra de los hombros y no reacciona.
Grita despavorida y llegan muchas personas, entre estas personas una partera, que en todavía en muchos lugares se les llama también parteras o comadronas, que son quienes reciben a los bebés de una forma un poco más tradicional, pero lo cierto es que sí tienen como una formación, ¿no?
Una preparación, claro.
Exacto. Ella lo revisa y determina que ya no tiene pulso, que su corazón no está latiendo, no está respirando, no responde, pues ya no estaba vivo. Imagínense nada más el impacto de la familia. Esa misma tarde, dato curioso, no es normal que en la misma tarde los hicieran el funeral, pero esa misma tarde se organiza todo para hacer y lograr el funeral del pequeño Niccolò Paganini. Okay. Se hace, se entierra a Niccolò Paganini en un cementerio que estaba muy cerca de la casa de la familia Paganini. Y da pues las horas, están inconsolables los papás, llega la noche y en la madrugada la mamá de Niccolò escucha una campanada en el aire, a la distancia. Ella se levanta, ve por la ventana, pues no ve nada, pero sigue escuchando campanadas cada vez más constantes y más eufóricas. Dice a su esposo, las campanadas vienen del cementerio.
O sea, estaba muy cerca de...
Sí, muy, muy cerca, se escuchaba. Okay. Y además tomen en cuenta que el ruido que había en los 1700, pues no había carros.
Sí, nada, no había...
Sí, era otra realidad, ¿no? Escuchan las campanadas y pues van a ver qué está pasando y notan que lo que está sonando es una campana que está justo al arriba de la lápida de Niccolò Paganini. En efecto, su hijo lo estaba llamando desde la mismísima tumba a sus padres. Obviamente se arma aquí el revuelo, los gritos, llegan más personas, entre ellos un grupo de hombres adultos con palas, con picos, y empiezan a sacar la tierra, abren el ataúd y ven a Niccolò Paganini vivo, con los ojos abiertos como platos y con un cordón sostenido en la mano.
Se usaba mucho esto, ¿no? De lo que ponían como en las lápidas, precisamente las campanitas, como el muerto. No sé con qué intención, desconozco.
Ahí te va, es que esto está muy bueno.
Sí.
Les platico que sí, se llaman ataúdes de seguridad. En aquellos días era bastante común encontrar ataúdes que tuvieran en la parte de arriba una campana que con un cordón, ya sea al badajo o al cuerpo de la campana, iba directamente a la mano del difunto, para que el difunto, en caso de no estar difunto,
avisara
que estaba con vida y lo sacaran. ¿Y esto por qué? Dirán ustedes. Bueno, esto ya no lo hemos visto, ¿no es
cierto?
No,
para nada.
Para empezar, pues por varias razones, ¿no? Por ejemplo, actualmente pues se usa la incineración, bastante común, ¿no? Pero les platico que hay un fenómeno por el cual la gente lo hacía bastante regular, ¿no? Que es la tapofobia. La tapofobia es el miedo o la fobia a ser enterrado vivo. Que es un miedo que todavía persiste en nuestros días, por
sí,
supuesto.
Claro, sí.
Ahora, ustedes pensarán, bueno, ¿existe alguna condición médica real como para pensar que a Niccolò lo hayan enterrado vivo? O sea, es que no es cualquier cosa. Y además tomen en consideración que en los 1700 era común, muy entre comillas, que alguien regresara de la tumba. O sea, y que vieras que campanas suenan y que un muerto se está jalando. O sea, esto creó leyendas urbanas, un temor, creo yo que incluso de ahí mucha superstición, claro, espiritismo y demás. Y hay varias teorías. Una es que en realidad quien sí falleció fue Niccolò Paganini, pero los papás adoptan a un niño más o menos de la misma edad y lo crían como si fuera Niccolò Paganini, y el violinista que conocemos es este nuevo Niccolò Paganini.
¿Pero con qué intención? O sea,
pues un sustituto, ¿no? Esa es una teoría, a mi punto de vista, la menos posible.
Me suena muy Paul McCartney, no sé por qué. Ya me voy a...
Sí, la segunda teoría es que la mamá cuando lo ve no lo alcanzan a enterrar, sino que reaccionan en algún momento entre el entierro y que lo encuentran tirado en el suelo.
Ok.
Es la segunda. Y la tercera, pues, es la que les conté. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿qué condición médica sería aquella que nos causa este fenómeno? Hay una que se llama cataplexia o catalepsia. Esta es una condición o un trastorno neuronal que hace que la persona no responda frente a estímulos externos. Quiero decir que si tú te desmayas, no vas a reaccionar porque no recibes este estímulo, aunque yo te cachetee casi.
Sí, hagas lo que hagas.
Literalmente, aunque te entierren viva, tú no vas a reaccionar.
Claro.
Y además, este fenómeno de la cataplexia o catalepsia, porque tiene ambas posibilidades de palabra, hace que tú, por ejemplo, tu frecuencia cardíaca disminuya tanto que sea casi imperceptible. Y más si no tenemos las herramientas que tenemos.
Como era en esa época, precisamente.
Sí, exactamente. Entonces, ustedes pensarán, ay, bueno, pero no era muy común. Entiendo esta parte, pero con un caso que se diera en 25 pueblos a la redonda, tenías para causar el terror.
Sí.
Con uno. Ajá. Y más de un niño. Y número dos, esto sigue pasando, ¿eh? Les comento el caso de Bella Montoya. Esta mujer en Ecuador, no sé si les suene, pero es una mujer de 76 años de edad que en un hospital, en la unidad de cuidados intensivos, la declaran fallecida.
Okay.
La llevan a su casa, pues ya inician todo el funeral, todo el rito funerario, la despedida, llegan los familiares. Están a punto de enterrarla cuando se escuchan unos golpes en el ataúd. Todo el mundo piensa que alguien le está pegando. Pues sí, era Bella Montoya.
Estaba viva.
Estaba viva. Catalepsia.
Ay, no, qué terror.
No,
o sea,
sí.
Es así,
sí. Esta historia termina pues con términos legales, porque obviamente los médicos tuvieron que pagar consecuencias, porque hoy en día claro que tenemos herramientas,
claro,
para determinar que no sea catalepsia o que sea pues un fallecimiento, ¿no? Imagínate nada más el terror a lo mejor de despertar cuando te van a incinerar.
Ay, no, cállate. No.
¿Sí? De hecho, les voy a contar de mi mamá.
Ah,
mi mamá
sí.
Seguro está diciendo, ¿lo van a decir o no?
A cada rato me sacan el tema.
Les voy a contar que nuestra mamá tiene un protocolo. En este protocolo implica que no, así estemos segurísimos de que cuando ya haya pasado a mejor vida sea definitivo. Y pues sí, y a ella le da mucha ansia, ella tiene tapofobia definitivamente.
Sí, tiene terrores.
Y entonces pues a mí me va a tocar estar ahí al pendiente con detalle milimétrico de que si haya, ya no esté con vida, ¿no? Cuando se inicie todo lo que tenga que iniciar. Entonces, este miedo persiste, pero además con casos que todavía... lo de Bella Montoya, no crean que ocurrió así de que en los 70s. Ocurrió hace 2 años. Fue en 2022.
Super, oye, no, o sea, ¿qué onda?
Sí, pero bueno, ese pasaje o ese relato de Paganini, por eso les digo, sí es posible.
Uh-huh.
O sea,
sí, por supuesto,
es totalmente
total.
Posible. Parece una historia así de terror, de ¡ay, qué exagerado! Acaba de pasar en 2022,
uh-huh,
en Ecuador, ¿no? Bueno... Me voy a pasar ahora un poquito de tiempo después, porque ¿de dónde surge esta imagen demoníaca? Resulta ser que la mamá de Nicoló tiene un encuentro con un demonio. Ella fue la segunda. Aquí hay 3 personas en esta historia, 3 personas que tuvieron un encuentro demoníaco. Una, ya les conté, Paganini.
Sí.
O Nicoló. Segundo, fue la mamá. Se la estoy contando en desorden, de hecho al revés. Ahorita se las voy a contar en orden cómo fue todo. El segundo encuentro vamos a tomar en cuenta que es el de la mamá de Nicoló Paganini. Ella cuenta que tiempo después de este suceso del entierro, tuvo un encuentro, no hay otra palabra. No se sabe exactamente si fue un sueño, una alucinación, algo, un fenómeno paranormal, en el cual un demonio se le manifiesta y le dice que su hijo, que sobrevivió ante esta situación, uh-huh, iba a convertirse en el mejor violinista de la historia, superando a Tartini. Ustedes dirán, ¿quién es Tartini? Tartini resulta ser, prácticamente sí, el mejor violinista de la historia. Ahí con Paganini se dan un tiro. O sea, estamos hablando ya de...
Otra
sí,
liga.
De que arriba estaba Mozart, ¿no? Para que se den un concepto ahí.
Oye, aquí antes de pasar a otro tema, uh-huh, ¿sabemos si lo conoció? O sea, ¿a Mozart?
Ah, bueno, mira... A ver, fue en 1782 que, ajá, nace Paganini,
sí,
Nicoló. Y en 1791 fallece Mozart. Entendamos esto. Tenía más o menos 9, 10 años de edad Nicoló Paganini, ajá, cuando Mozart ya había pasado a mejor vida. Definitivamente sí hubo una influencia. Si hubo un conocerse, lo dudo muchísimo. ¿Por qué? Porque Mozart, sinceramente, sí creo que estaba en otro nivel. Incluso, tomen en consideración que Mozart A los 5 años ya tenía composiciones musicales complejas. A los 10 años fue aceptado en la Filarmónica di Bologna, que es una academia espectacular. Y a los 14 años ya era maestro compositore. O sea, no, creo yo que en el mundo
no
tal
hay
vez
nadie.
No, nadie ha superado a él. O sea, de verdad, en ningún campo. Vamos, si comparamos el genio, por ejemplo, de otro campo totalmente distinto, como Einstein, no le llega ni a los talones a lo que era Mozart. O sea, Mozart era, no sé si era humano siquiera. Es increíble. Estaría bueno un capítulo de él.
Sí, oye.
Porque tiene una historia fantástica de vida. Pero bueno, entonces se conocieron, hubo esta influencia, pero con estos bemoles, ¿no?
De acuerdo.
¿En qué me quedé? Estaba yo contando.
Estábamos.
El encuentro del demonio, de la mamá de Niccolò Paganini, con este demonio que le dice que su hijo iba a ser el mejor violinista de la historia, mejor que Tartini. ¿Quién es Tartini? Tartini, les decía, era el mejor violinista en efecto, pero ya tenía 12 años de fallecido cuando nació apenas Niccolò Paganini.
Ok.
Y él fue la primera persona que tuvo un encuentro demoníaco. Les voy a platicar porque esto está bastante bueno. Tartini cuenta que en una noche, igual no se sabe si fue un sueño, se presume más que fue un sueño, pero no se sabe a ciencia cierta, sueño, alucinación o qué, despierta o abre los ojos y ve que hay una criatura que está agarrando su violín, pero esta criatura es literalmente el demonio, así con... Hay incluso una ilustración muy famosa que se la vamos a poner donde está él casi con su pijama, Tartini, y ve al demonio que está tocando su violín.
¡Ay, qué miedo! ¿No?
Sí,
de imaginarme la...
Pero lo está tocando de una forma extraordinariamente bella.
Okay.
Tanto que Tartini, al recobrar conciencia o al despertar, porque no habla con el demonio, solamente escucha cómo toca el violín. Uh-huh. Al tomar conciencia otra vez, toma su violín e intenta recrear la pieza. Y la llama el trino del diablo a esa pieza, que se las vamos a dejar para que la escuchen. Entonces, la mamá pues empieza a meter a su hijo a clases de violín, de música, con su papá. Curiosamente, su papá era un buen músico, nada extraordinario definitivamente, pero pues había más
tenía
que...
Tenía talento.
Sí, tenía talento, tenía habilidades y conocimiento. Se dice que el pequeño Niccolò, de 6 años de edad, 7 años de edad, estaba ensayando al día unas 14 horas. Casi
exagerado.
No tenía... Sí, pues más para un pequeñito, ¿no? Sí. Estaba ensayando, se le prohibía comer, se le prohibía dormir, se le prohibía tomar agua hasta que no cumpliera sus tareas dentro de la música. Esto, pues claro que es muy cuestionable en nuestra actualidad, pero pues también aquí podríamos debrayarnos un poco. Sin embargo, para continuar con la historia, les platico que a los 12 años de edad es que Paganini da su primer concierto. 12 años. Ah, miren, fíjense. Haciendo una comparativa. 12 años de edad. Recuerden que cuando fallece Mozart, Paganini tiene 10.
Uh-huh.
O sea, no alcanza ni siquiera a ver el primer concierto de Paganini-Mozart. ¿Sí me
Así
explico?
Es.
O sea, no hay como ese punto todavía. Paganini
de
no
conexión.
Sí, no había ni siquiera despertado como músico, por así decirlo, al menos no de forma pública.
Uh-huh.
Porque su concierto, el primero fue a los 12 años, donde conoce a un hombre que se llamaba Giancarlo Di Nero. Y este hombre, Giancarlo, era un hombre sumamente acaudalado que funcionó como su mecenas. No sé si recuerden en casa que un mecenas es esta persona que te paga, tú siendo artista, digamos que tú eres cantante,
¿sí?
¿No? Yo te digo, es que me encanta tu voz, me encanta lo que haces, quiero apoyarte para que sigas siendo una cantante y no tengas que trabajar otra cosa que nada que ver. Entonces yo te pago una cuota para que sigas con este arte. ¿Qué me ofreces a cambio? Pues quizá que a lo mejor en un concierto...
¿Ganancias, tal vez?
No ganancias, no, sino más bien, por ejemplo, si yo me voy a casar, que tú vengas y cantes en mi boda.
Oh,
o sea, como estos
favores.
Ajá, pero favores artísticos, ¿no? Como en agradecimiento. Imagínate que por muchos años un mecenas, oye, pues una
cantadita.
Es lo
cantadita. Mínimo que podría ser,
sí,
claro.
Una cantadita, ¿no? Pero bueno, entonces pasa un poco más de tiempo... Y ya Niccolò Paganini empezaba a hacer muy buenas composiciones. Hasta que se vuelve pues ya prácticamente una persona muy conocida, siendo más o menos esto como a los 14, 15 años.
Ya era muy popular.
Ya era muy popular y le empiezan a buscar maestros del calibre pues que le supere, ¿no? Pero todo mundo lo rechaza. ¿Por qué? Porque decían, este niño es un genio, no tenemos nada que enseñarle. Hay registros de gente famosísima así, genios del violín, que lo rechazaron porque era demasiado bueno.
¿Qué?
Sí, o sea, sí. Hay una serie que estoy viendo ahorita que se llama Gambito de Dama. No sé si alguien la ha visto.
Sí, pero esa es de ajedrez.
Sí, ¿no? Es una chica que juega ajedrez, pero llega un punto en que ya pues no hay quien le enseñe. O sea, se topa es tan buena que a pesar de que necesita que alguien le enseñe, no encuentra un maestro. Uh-huh. Algo así, digamos, uh-huh, le pasó a Paganini en su momento. Y pues él ya estaba dando conciertos, ya tiempo después. Ahora sí que su único maestro fue el tiempo, porque él mismo se sometía a una búsqueda de un, pues un diseño o un programa educativo autogestionado, o sea, autodidacta, para él volverse un mejor violinista. De hecho, mi teoría personal es que este secreto del cual les hablaba al inicio es este método. O sea, un método que él crea, quizá poco convencional. O sea, tomen en consideración que los grandes genios hacían cosas loquísimas, como Thomas Alva Edison, que se quedaba dormido con sus balines en la mano y caían sobre una cubeta de metal, despertaba y tenía como este sueño REM todavía activo, y pues aprovechaba esa creatividad para escribir inventos y cosas. O sea, pero son métodos poco convencionales, sí, ¿no? No es ve a la escuela y siéntate, toma clase, toma apuntes.
Es un método de aprendizaje común.
Sí, muy extraño. Por ejemplo, yo también les platico aquí porque también tengo esta teoría. Dentro del aprendizaje de los idiomas, en las neurociencias se considera que sí hay una mejor hora para practicar un idioma, que serían las 3 primeras horas de la mañana y las 3 últimas horas antes de dormirte, porque es ahí donde tu memoria de corto plazo lleva tu conocimiento a largo plazo, a la corteza prefrontal, y así puedes ocupar ese conocimiento en 10 años.
Que no es comercial, por cierto, pero...
Pero...
Por favor...
Por favor, ¿no?
No, para nada. Pero todo esto, o sea, todo esto que Miguel enseña en su escuela de idiomas está basado precisamente en todas estas ciencias.
Entonces, sí, es que está muy interesante. A mí me encantan las neurociencias, ya lo saben. Y pues yo siento que a lo mejor había ciertas intuiciones, sí, de métodos de aprendizaje poco convencionales, pero que iban... Perdón si estamos sudando mucho, pero ya estamos amigos. Así bien. Sí, bueno, continúo con la historia.
Sí. Oye, y la gente así diciendo que ¿por qué no traes tu chalequito? Y...
Ya sé, yo cozorro, ayuda.
Si es no que manches, está horrible.
Está muy gacho el calor. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo con el bonito público, con el terror, ¿no? Por eso me gusta octubre. Por eso octubre.
Es la onda, sí.
Sí. Bueno, les sigo platicando que para este momento Niccolò Paganini tenía su famosísimo violín. Okay. Este violín que era súper potente. O sea, cuando él tocaba... Tú escuchabas así de que mucha distancia a la redonda, uh-huh, y por eso le llamó il canone, que significa el cañón, okay, de lo potente que era esto.
Oye, ¿todavía existe?
Sí, il canone todavía. De hecho, hay un evento, no sé muy bien cómo funciona, la verdad, okay, porque yo, miren, yo para la música me encanta.
Sí.
La disfruto, pero soy un sopenco para producir música. Aquí Fer y Sergio que cantan, miren, cantan muy padre. El Sergio y Fer entienden de que... Súbele medio tono. Yo digo, ¿medio quién? ¿Cómo escuchan? ¿Cómo entienden? Esto es do. No, a mí me cuesta mucho trabajo. En fin, el punto es que hay un concurso en el cual grandes violinistas de una academia muy popular en Italia se ganan ese honor de tocar una pieza en el canone, en el cañón. Sí, el de Niccolò Paganini, el original. Es una maravilla. Pero antes de pues que todo esto ocurriera, pues lo ocupaba Niccolò Paganini, era su predilecto, porque tenía 4 o 5
violines
y su predilecto pues era il canone, que es prácticamente el que ocupaba desde muy jovencito. Siguió dando conciertos y él conoce o se empieza a codear con gente pues de muy alto nivel. Te estoy hablando de casi de sus amistades, digamos... Hay
dos,
más
tres.
O menos dos, tres, ¿no? Las hermanas de Napoleón Bonaparte.
¡Ala!
Sí, ahí muy ameno, ¿no? Del emperador de
humildemente,
Francia.
Sí.
Humildemente, ¿no? Y una de las hermanas de Napoleón Bonaparte le dice, oye, pues tú eres un muy buen violinista, uh-huh, pero te quiero poner a prueba. Quiero encargarte algo, quiero ponerte un reto. Okay. Quiero que a tu cañón, a Il Canone, le quites de sus cuatro cuerdas, le quites una, dos, tres cuerdas. Le dejes una. Y con esto me compongas una pieza completa y quiero que me sea una pieza extraordinaria. Por supuesto. Dame una tarde. Y así crea Sonata Napoleón.
No es cierto.
Escucha.
¡Wow! ¡Qué hermoso, eh! Aquí lo estamos escuchando también porque yo no tenía el placer de haberlas escuchado antes. Uh-huh. Pero bueno, volviendo al tema, quisiera saber cómo era la vida, como ya metiéndome un poquito más en lo personal, ya en el amor con las mujeres tal vez. ¿Cómo era todo eso en la vida de...?
Pues no se sabe mucho de su vida personal en ese sentido, pero se piensa que era un coqueto. Porque él tenía una enfermedad que ustedes conocen como una ITS, que es la que empieza con sí y termina con filis, que no podemos decir nombre completo porque YouTube es súper sensible con estos temas, pero pues tenía este padecimiento y pues no lo obtuvo por andar platicando, ¿no? Era un poco coqueto. Okay. Volviendo un poco como a sus relaciones personales que me preguntas, pues es complejo saber demasiados detalles de eso, porque además les digo, era una persona en general solitaria, como esas imágenes del gran genio que prefería pasar tiempo con su arte, con él mismo, y cuando tenía necesidades, satisface sus necesidades y muchas gracias.
Me regreso.
Exactamente. Sus habilidades empiezan a ser cada vez más extraordinarias. Uh-huh. Al llegar al punto de estar documentado el que él podía tocar 2,272 notas en menos de 2 minutos con 40 segundos. Repito, 2,272 notas. Hay una pieza que se llama Moto Perpetuo, que les vamos a dejar aquí también para que escuchen. Y es una de las piezas que se han podido recrear a partir de lo que él deja escrito en sus composiciones. Y escuchen cuántas notas detectan en un fragmento muy corto de tiempo.
De acuerdo.
¿Qué te parece?
¡Guau! Wow. O sea, no tengo palabras, estoy muy impactada.
Sí, es increíble.
Por todo esto, o sea, me tiene así, pero quisiera saber cómo eran sus conciertos. Precisamente, o sea, si a mí me tiene así simplemente de escucharlo.
Sí, pues ojalá tuviéramos videos. Sería una joya ver videos de él haciendo sus conciertos. Pero tenemos más o menos idea porque había muchos relatos que no tienen que ver necesariamente con lo paranormal, sino más bien con lo histórico. Okay. Y algo de lo que se cuenta es que Niccolò se apasionaba, como ven, de su música. Moto Perpetuo tiene también La danza de las brujas. Escribió Los 24 caprichos. Y él se apasionaba tanto que entraba en un frenesí, conocido incluso también porque la última pieza que tocaba a veces era Sonata Napoleone. Uh-huh. Esta pieza a una sola cuerda, pero no porque él las quitara y preparara el violín, sino porque su violín se reventaba. Cuerdas se reventaban de tocar algo así. Le quedaba ya sola una cuerda. Bueno, pues última cuerda, última pieza, Sonata Napoleone, ¿no? Pero,
qué grande.
Sí. Pero además, el señor era un... pues un performer, era, le encantaba la parte teatral y conocía la leyenda que le venía de atrás. Sabía que la gente pensaba que él tenía un trato con el demonio, tan así que él tenía, digamos, pues su equipo de trabajo en los teatros donde se presentaba y le encargaba a su equipo, digamos, de trabajo, como si ahorita fuera el staff, por así decirlo, que en este momento quiere un sonido lúgubre, un sonido oscuro. Y de pronto metes ¡pah! Platillos que la gente se asuste. Y yo voy a salir de allá con humo. Y que entonces él iba coordinando todo. Sí, era un show. Era un showman. Además, mucho se habla, como les digo, de esta elasticidad sobrehumana y de cómo él se contorsionaba y adoptaba posturas muy extrañas en general, que prácticamente se doblaba. Ay. Ponía sus codos, les digo, en el pecho, cosas así. Sus manos, o sea, era un espectáculo verlo. Llega para este momento más o menos la escritura, como les decía, de los 24 caprichos. Uh-huh. Que eran, pues, piezas o composiciones en un número de 24, una de las cuales él hace un pequeño guiño a su propia leyenda, porque les vamos a dejar también el audio para que escuchen cómo en uno de los 24 caprichos, me parece que es el número 13, se escucha la risa del diablo, al menos la risa teatral. Esta risa como malévola que tenía el diablo en las obras de teatro antiguas, él la recrea con su violín. Como ven, aprovechaba todas las peculiaridades de su propia leyenda para engrandecer su propia figura. Pues y más o menos cuando él tiene unos 40 años de edad, conoce a una mujer con la cual tiene un hijo. Porque, les decía hace un momento, sus relaciones personales son como... más o menos, porque pues no tiene una relación con esta mujer en realidad, prácticamente tiene al hijo. Y el hijo sí tiene una muy buena relación con él, se llamaba Aquiles, bueno, Aquile. Pero digamos que la traducción sería algo así como Aquiles. Y él lo cuida, prácticamente se llevan muy bien, lo lleva a sus conciertos, no le exige lo mismo que le exigieron a él de joven, pero tienen una relación muy, muy buena.
Muy estrecha.
Y 17 años después, cuando ya tenía 57, Niccolò Paganini es que pasa a mejor vida. Con esta leyenda que le venía de atrás y nunca pues se le cuestionó realmente, ¿no? Porque además pues no había una prensa como la que tenemos hoy en día como para decir, a ver, dinos si tienes o no un pacto con el demonio. Y la verdad es que era un genio tan grande que poco importaba ya la leyenda. Se volvió más grande que su propio demonio. Y ya para concluir este episodio, me gustaría contarles una teoría que se ha dado a través de historiadores y médicos con respecto a Niccolò Paganini, y es que no tenía una maldición o un pacto con el demonio, sino una condición médica del tejido conectivo, conocida como Ehlers-Danlos. Es una enfermedad, como les digo, que tiene que ver con cómo se forma en nuestro cuerpo la elastina, el colágeno de nuestras articulaciones. Cada una de nuestras articulaciones es tan o tan poco flexible según sean las características del colágeno de los ligamentos. En la enfermedad de Ehlers-Danlos, las características de este colágeno no son iguales a las de una persona saludable. Iba a decir normal, pero creo que sí, saludable es la palabra más apropiada. Y es por esto que tenía una hiperlaxitud de sus articulaciones o hipermovilidad. Claro que al ser violinista esto representaba una cierta ventaja, claro, según cómo se vea, porque pues realmente sí sobresalía esta capacidad que tenía. Además, o sea, hay gimnastas que no tienen esta elasticidad que tenía Niccolò Paganini, por ejemplo, sí, ¿no? Y también ya para terminar les traemos unos pequeños datos curiosos sobre la música. ¿Te arrancas con el primero?
Ay, sí, yo quiero empezar con el primero.
Va.
Qué bueno, les cuento que hace mucho, mucho tiempo las cuerdas de los violines se fabricaban con el intestino de los borregos.
Sí, sí, sí.
Que actualmente se usan materiales sintéticos como el polímero.
Otro dato, a ver, vamos uno y uno. Otro dato curioso, y esto también a partir de las neurociencias, ni modo, amigos, les toca soportar a este ñoño, es que el mejor ejercicio para el cerebro, que previene incluso estamos viendo en investigaciones actuales temas como demencias de, por ejemplo, hablar de Alzheimer, hablar de Parkinson, es tocar un instrumento musical. Yo ahorita estoy aprendiendo piano y les cuento que pues estoy muy mal, o sea, soy pésimo, pero me cae el 20 del ejercicio tan extraordinario. Tú vas leyendo sí. Que si la clave de sol, la clave de fa, y cambia, y estar determinando con tus dedos un movimiento específico a partir de lo que ves, es como si hablaras dos idiomas al mismo tiempo. Sí, y ese ejercicio llega a prevenir enfermedades mentales.
Bueno, y el último, resulta que el violín fue creado por un hombre llamado Andrea en el siglo XVI.
Sí, esto fue más o menos en los 1500. Imagínense sí. Ya nada más cuánto tiempo y aún así sigue siendo un instrumento maravilloso. Esperamos de verdad que hayan encontrado este episodio interesante. Sabemos que los episodios más históricos pueden de pronto ser un poquito más pesados. Pero la verdad es que también son muy, muy interesantes descubrir todos estos secretos de la historia. Nos vemos en la siguiente. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel, y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.